Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Evangelio según San Mateo, capítulo 13. El domingo pasado prediqué un sermón que se llamó La semilla se murió. Hoy tengo un sermón que se llama La semilla se quemó. La semana pasada se murió, hoy se quemó, la próxima semana se va a ahogar. Pero la que sigue se va a salvar. Así es que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6. Parte cayó en pedregales, entre las piedras. Hablando de la semilla, parte de la semilla cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Ese es el mensaje de ahora. La semilla se quemó. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. En el versículo 20, el Señor explica esta parábola y dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a orar. Señor, yo te pido que bendigas este mensaje en nuestros corazones. Señor, que tu pueblo pueda recibir discernimiento, entendimiento de esta palabra tuya que es tan vital y tan importante. Bendice a aquellas personas que están en sus casitas también y a aquellos que han de escuchar este mensaje más adelante. En el nombre de Jesús. Amén. La explicación de la parábola del sembrador, Jesús mismo nos la presenta. Nos dice lo que significa cada cosa. Por ejemplo, dice el Señor que el sembrador somos todos aquellos que hablamos del Evangelio, todos aquellos que predicamos la palabra, somos el sembrador. La semilla representa la palabra de nuestro bendito Señor. Los tipos de terreno son los corazones de la gente. Y también dice que el malo es el que arrebata la palabra de Dios, ese es el diablo. Okay. La parábola del sembrador en estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tiene prácticamente cuatro enseñanzas principales. Y las dijimos la semana pasada, se las repito. El primero, hay un problema con la tierra. Okay. Hay un problema con la tierra. ¿Por qué? Porque el sembrador es el mismo. Porque la semilla es la misma. Porque los resultados fueron distintos. Entonces, hay un problema con la tierra. Esa es la primera enseñanza. La segunda, no todas las personas responden al mensaje del Evangelio de la misma manera. ¿Ok? Tercero, hay un enemigo. Tenemos un enemigo que va a hacer todo lo posible para que esa semilla se pierda. Y cuarta enseñanza, la única semilla que produce es la que echa raíces. La única, la que echa raíces. La primera semilla que estudiamos la semana pasada, la que cayó junto al camino. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Pero dice la Escritura que no entendieron. Y como no entendieron, se murió porque no echó raíces. Eso es triste, hermano. Venir y no entender es complicado. Si yo estaba pensando, si tuviera que escoger frases claves para cada uno de los terrenos, se me ocurre que la semilla que fue sembrada junto al camino, hay dos frases tal vez que la podrían representar. Y una es la falta de interés y la otra es negligencia. La falta de interés, hermano, porque acuérdese que la clave de todo esto, la clave del Evangelio, la clave de la salvación es echar raíz. Esa es la clave, permanecer. Esa es la clave de todo. El diablo se ve forzar de toda manera, de toda forma, para arrebatar la semilla que está puesta en el corazón. Va a pasar lo que quiera, lo que sea. Ya nos dimos cuenta la semana pasada que es esto que le estoy mencionando, falta de interés y negligencia. Y falta de interés digo porque, hermano, usted tiene que interesarse por la palabra. Usted tiene que interesarse en venir a la casa del Señor. Usted tiene que interesarse, es cosa suya, porque yo solamente puedo alimentarlo con la palabra. Pero el crecimiento personal es una cosa suya. Debe llevar usted en el alma. Y el diablo va a buscar lo que sea. Va a buscar tu talón de Aquiles. Va a buscar tu debilidad. Eso va a buscar. Y por ahí te va a hacer caer. ¿Ve? Por ahí está, hace unos días que estaba yo con una terapista por lo que me pasó a mí en el talón. Me contó toda la historia de Aquiles, la señora. ¿Ve? Y me dijo que el hombre había cubierto su cuerpo por todos lados, menos en el talón. Entonces dijeron, ahí démosle en el talón. Y solo de esa manera pudieron matar a Aquiles. Me dijo, le dije yo, no me diga. Pero yo me llamo David, le dije, no Aquiles. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el diablo tiene sus demonios, ¿verdad? Y nosotros lo dejamos entrar en la casa. Le abrimos una pequeña puerta. Una pequeña puerta. Y por ahí entran los demonios. Y te comienzan a examinar. Y te escanean. Entonces, si usted es una persona que dice, no, pastor, mire, yo soy un hombre fiel a mi mujer. Yo, pastor, yo pueden pasar 1,000 mujeres enfrente de mí. A mí eso ni me va ni me viene. Entonces los demonios dicen, ¿para qué le presentamos a la Chabela si a este no le interesan las mujeres? Ah, pero el diablo se da cuenta que si te ofrecen trabajar el día domingo, te vas. Y luego te invitan otra vez para el siguiente domingo al trabajo y te vas. Entonces dicen los demonios, ahí está. A este no le presentamos ninguna mujer. A este démosle trabajo, démosle, sí, sí, démosle. Entonces usted comienza, no, no, pastor, fíjese que tengo que trabajar. No, no, pastor, fíjese que tengo que trabajar. No, no, pastor, fíjese. Y ahí vas y usted deja uno, usted deja dos domingos, deja tres. Hermano, interés. Eso fue lo que pasó con la primera. Es que usted no tiene interés. No, no, pastor, si interés sí tengo. Se nota, fíjese. Se nota. Y entonces ahí te comienza, y te va llevando, y te va llevando, y te va llevando, hasta que de repente, mira, aquellas personas, ustedes son casados los que están aquí por primera vez, sí, son casados, son solteros, bueno, son solteros, ¿verdad? Pero yo les digo esto porque hay algunas personas que vienen casadas, ¿verdad?, de otros países, y les pega la soledad, fíjate. Les pega la soledad. Y cuando les pega la soledad, entonces ahí comienzan ellos a buscar diversión por un lado y por ahí te agarra. El problema es este, que la primera semilla se murió. Y la que vamos a ver ahora, esa semilla, se quemó. Entonces, si hay dos palabras, una es falta de interés, la segunda es negligencia. Negligencia. El evangelio es para los diligentes. Pero la negligencia, ¿qué es? Un domingo por aquí no vamos porque me salió un compromiso, otro domingo no vamos porque tenemos que hacer tal cosa, y será que vamos ahora, quedémonos en la casa porque estamos cansados. Negligencia con el correr del tiempo. Ahora, tienes una vida, mijo, tienes una vida, pero estamos hablando de esas cosas delicadísimas en la fe, de los cuales hemos visto miles. Esta mañana que estaba predicando en esta iglesia allá en México, le decía, le garantizo, le decía a los hermanos, que cada uno de ustedes conoce a alguien que antes estuvo en la iglesia, que antes estuvo en la fe, que antes sirvió al Señor y que hoy en día como que nunca lo hubiera conocido, y la gente le hace así con la cabeza, ¿me? ¿Se da cuenta usted de lo delicado que es esto? ¿Se da cuenta usted del lo fatal que es la falta de interés y la negligencia? Lo fatal que es esto. Porque comienza con una pequeña cosita, con alguito. Cuando menos siente usted, ya está bien lejos del Señor. La semilla que fue sembrada en pedregales, que es lo que vamos a estudiar en esta tarde. La que fue sembrada en pedregales, la que se quemó. Si hay una palabra que pudiera definir esa semilla, es la palabra superficial. Superficial. Entonces, Mateo 13:5 dice, parte cayó entre las piedras. Y miren lo que dice, no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad superficial. Salido el sol, se quemó. No tenía raíz superficial. Por lo tanto, se secó, dice Mateo. Y cuando el Señor Jesucristo da la explicación en el versículo 20 y 21, dice, el que fue sembrado entre las piedras en pedregales, ese es el que oye la palabra. Note usted que la oye, así como lo está oyendo usted hoy. Y al momento la recibe con alegría, la recibe con gozo. Pero es superficial, no tiene raíz. Es de corta duración, es superficial. Porque cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, dijo el Señor Jesucristo. Oye la palabra, la recibe con gozo, es de corta duración, no tiene raíz. Al venir el problema, la prueba, se quema y tropieza. Bueno, vamos a ver cada una de estas cosas despacio. Primero, reciben la palabra, pero son de corta duración. En el Evangelio tenemos un pequeño problemita cuando nosotros queremos juzgar la vida espiritual de la gente. Digo esto con el mayor de los respetos. Algunos piensan que por levantar las manos la persona es espiritual. Algunos piensan que por cerrar los ojos la persona es espiritual. Y mire, me cuesta, pero lo digo y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero mire, yo predico en iglesias, hermano, que por años y años y años acostumbran, y no estoy en contra de eso, de que cuando se termine el servicio, la gente pasa al altar. Entonces, claro, yo termino de predicar, entonces el pastor pasa al frente y dice, y usted, si usted ha cometido un pecado, si usted ha hecho tal cosa, arrepiéntase, venga al altar del Señor. Y la gente pasa al frente y se arrodillan. Bonito, fíjese, bonito. Yo tengo como 20 años yendo a la iglesia y yo veo siempre a la misma gente enfrente arrodillada usted. Hay una situación. El único que conoce la verdad de todo lo que estamos aquí es Dios. El único que conoce el corazón de lo que estamos acá es Dios. Porque yo puedo estar con mi boca diciendo una cosa, pero mi corazón puede estar en otra. Porque yo puedo aparentar ser una cosa y soy otra. Y ese es el problema, hermano. Ese es el problema que mucha gente no logra entender, especialmente aquella gente que le gusta ser notada, que le gusta que lo vean. Ahí hay un problema serio espiritual. Y eso en muchos lugares. Usted mire, y yo he conocido gente y conozco gente. Si usted le quiere dar a esas personas un ministerio y le dice, hermano, mire, queremos que colabore con nosotros, queremos que nos ayude a limpiar, por favor, dice, no. Había una persona por acá, por la iglesia, que cuando le decían, hermano, queremos que nos ayude a poner las mesas, él decía, a mí Dios no me ha llamado a eso. Pero ellos piensan que son primos del apóstol Pablo, oye, compañeros de milicia de Pedro. Ellos piensan que eran el apóstol número 13 del Señor Jesucristo. Llámenlos a hacer alguna cosa. No, ¿sabe qué quieren ellos? No, nosotros queremos cantar coritos ahí enfrente, pastor. Queremos salir por televisión, ¿verdad? Y así, ¿me entiende? Y ¿verdad? Hay gente que tiene problema aquí. El corazón está vacío, hermanos. Y a Dios no lo engaña a nadie, mi hermano. A Dios no lo engaña a nadie. El problema de esto es que jugamos por lo que vemos. Porque aquí dice, mire, reciben la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted los invita, ¿qué le dicen? No le dicen que no. ¿Qué dicen? Ay, sí, dice. ¿Cuándo es? El domingo. ¿A qué hora pasa por mí? Pues a las 9, a las 10. Ay, qué bueno, aquí voy a estar. Note eso. No rechazan el Evangelio. No rechazan la palabra. No rechazan a Dios. La oyen. Y usted dice, ay, qué bonito. Mire, la oye. Sí, bueno. Viene. Canta porque recibe la palabra. Pero el corazón está vacío. Usted lo mira en las actividades de la iglesia. Se ve que le gusta la iglesia. Y eso puede convencer a muchas personas de que a lo mejor la conversión de esta persona es una conversión verdadera. Se muestran interesados, se muestran receptivos. El asunto es que lo importante no es lo que se ve, sino lo que hay en el corazón. Ese es lo importante. Y aquí tenemos a estas personas que reciben la palabra, pero son de corta duración. Y de esos, yo he visto miles. No decenas, no docenas, no cientos, he visto miles de gente. En mi país, la iglesia de donde yo vengo, es una iglesia de muchísima gente. Allá son miles y miles y miles. En esa iglesia usted no tiene problema ni para entrar ni para salir. Si usted va entrando, la multitud lo mete. Y si usted va saliendo, la multitud lo saca. Así que usted nomás, déjese, y lo van chollando ahí con los, ¿verdad? Nomás se deja ir así, se deja aguadito, y ahí lo van empujando todos, ¿verdad? Porque así entra y así sale. Y yo tengo personas que nos convertimos juntos cuando teníamos 17, 18, 19 años, amigos, amigos. Es más, nos bautizamos, servimos juntos al Señor, permanecimos en la iglesia por un tiempo, pero vinieron precisamente las aflicciones. Vino la prueba. Y en este día, esa gente como si nunca en la vida hubieran conocido a Dios. Reciben la palabra, pero son de corta duración. Mire, bendito sea Dios, hombre, por aquellas personas que tenemos años en el Evangelio. Aquellos que tenemos años en el Evangelio, solamente nos hace falta una cosa. Ya usted está cumpliendo con la perseverancia. Ahora le hace falta una cosa más, dar fruto. Que son las dos cosas que denotan la característica de conocer a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Dice que no echaron raíces, permanecieron por un tiempo. Estos son los cristianos nominales. Recuerden lo que le dije, si hay una palabra que pudiera definir a esta segunda semilla, a este segundo terreno que fue sembrado entre las piedras y que fue de corta duración y que no tenía raíz, si hay una palabra, es la palabra superficial. Son cristianos nominales, nulos en el conocimiento de la palabra, de una fe superficial. Esta persona dice, no, mire hermano, es lo peor, mira. Yo estuve conversando con una persona hace quizá un mes. Y hay gente que, yo digo, Señor, ten misericordia de esta persona. Platicando con esta señora, le digo, pero mire hermana, uno tiene que ir a la iglesia. ¿Qué, pastor? Yo tengo que trabajar. ¿Quién va a mantener a mis hijos? A ella la abandonó el marido hace mucho tiempo. ¿Y quién va a mantener a mis hijos? Si yo no hago aquí, aquí nadie me va a ayudar. Si yo no hago esto, aquí nadie tal cosa. Yo tengo que pagar tal cosa, yo tengo que pagar aquí. Dios sabe, mi Señor conoce mi corazón. Dios, y mire, me repitió, Dios conoce mi corazón 400 veces. Yo guarde, yo creo en Dios. Ay no, mi Señor. Y yo tengo de no verle en la casa de Dios por 2, 3 años. Así como lo oye. Son personas que tienen a Dios en la boca. Lo tienen 500 veces en la boca. Pero el corazón está vacío, hermano. Es que no soy yo el que le estoy pidiendo que venga a la iglesia. Es Dios. Es nuestra comunión. Es nuestra relación. Esto es lo que nos alimenta, amados míos. ¿Cuántos desayunamos esta mañana? ¿Cuántos de aquí vamos a salir a almorzar? ¿Cuántos van a comer su ensaladita en la noche? ¿Por qué? Porque necesitamos nutrir nuestro cuerpo. La fe es igual. Hay que nutrirla. Y esta muchacha, no se haga de caso que yo estaba hablando contra la pared. No, pues, o sea, no, tiene que trabajar. A mí si me llaman, yo voy, pastor. Yo le digo a Dios que yo lo amo y que me perdone. Va. Esa gente necia, necia, rebelde, testaruda. Dios mío. Y a mí no me importa lo que piense la gente, a mí no me importa. Digo, ok, ¿sabe qué? Nos vemos, mano. Nos vemos. Si no le hace caso a la palabra del Señor, mucho menos a mí. La palabra es superficial. Y déjeme decirle que nosotros podemos cometer ese error y ese pecado de ser superficiales.
Ay, no, pastor, si yo creo que Jesús murió por mí, bueno, qué bueno. No, si yo creo en la palabra, pues también el diablo. Yo creo en Dios, también el diablo. Yo creo que Cristo murió por mí, pues también el diablo, si por eso piensa el diablo que lo llevó a la cruz. Pero pregúntele al cristiano, a esa persona que dice, no, yo soy creyente por la gracia del Señor, pregúntele, hermano, ¿qué significa la justificación? Explíqueme, por favor. ¿La justiqué? Sí, la justificación. Dígame, ¿qué es la santificación? Explíqueme la deidad de Cristo. ¿Qué significa la regeneración? ¿Qué es la Trinidad, de acuerdo a la Biblia? ¿Qué significa la palabra expiación? Disculpe, ¿usted sabe algo acerca de los pactos? ¿Alguna vez ha leído usted de las dispensaciones? ¿Me puede explicar qué es el sacerdocio de Cristo, por favor? Discúlpeme, ¿quién era Melquisedec? ¿Qué es la apostasía? ¿Me puede explicar la gracia? Un día en un examen de seminario, una de las preguntas decía, ¿cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Y una persona contestó, la hermana Gloria. No le miento. No saben los temas de la Biblia. Ah, pero pregúntele cuál es la serie que está de moda en Netflix. Esta segunda semilla se representa por ser superficial. Fe superficial. Conocimiento de la palabra superficial. Cristianismo superficial. Testimonio superficial. De amar a Dios, mentira. Si le aparece otra cosa, un compromiso personal, eso es más importante que el Evangelio. Si hay algo que define a esta segunda semilla, es la palabra superficial. Ignoran las Escrituras. Por eso dice la Biblia que cuando el sol comienza a calentar, poco a poco se queman. Se queman. Hermanos, las características de una fe verdadera, una fe que salva, primero es la fe. Es decir, yo creo en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en segundo lugar también está el nuevo nacimiento. Es decir, tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Y cuando una persona nace de nuevo, es una criatura distinta, diferente de la otra. Ese es un nuevo nacimiento. Pensamos diferente, creemos diferente y vivimos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor. La perseverancia, el fruto, la obediencia. Dice la palabra que esta semilla, la que fue sembrada entre las piedras, cuando viene la prueba, se apartan, dice. Va. Cuando viene la prueba, se apartan. Eso dice en al inicio de la parábola. Se secó, cayó en pedregales, no había mucha tierra, brotó pronto, no tenía profundidad de tierra. Cuando viene la prueba, se van. ¿Por qué? Porque no tenían raíces. Ahora fíjate, hay una cosa interesante. Dice esta parábola que cuando salió el sol, la semilla se quemó. Pero si el sol es bueno para la semilla. Es más, la semilla necesita de la luz del sol. Únicamente cuando tiene raíz. De lo contrario, se quema. Cuando viene la prueba, esa palabra prueba en esta porción significa tentación, significa dificultad y significa también problema. En Marcos capítulo 4, versículo 5, o 6 más bien, 6. Pero salido el sol, se quemó. Vino el problema y se apartó.
Cuando sale el sol, llegan las pruebas, las semillas se queman. El sol comienza a calentar despacio, hasta que calienta con intensidad. Ya se puede imaginar usted, ¿verdad?, en Cuba a las 12 del mediodía. Hermosillo, México. Una vez vi yo, jamás en mi santa vida se me va a olvidar, que vi una culebra parada. Usted me va a decir, y pastor, usted estaba viendo visiones. No. Y yo le pregunté a los pastores que iban, que le digo, ¿qué es eso, por amor de Dios? Yo estaba buscando al encantador de serpientes por ahí cerca que tenía la serpiente. Sí, no, dice el pastor, dice, es cuando no soportan lo caliente. Ahora, el problema no es el sol. El problema no es el sol, hermanos. El problema es que no hay profundidad. Si la semilla hubiera estado debajo de la tierra, no se hubiera quemado. Ahora, quiero mencionar algo. Y quiero que ponga atención a esto. Me he hecho todas las preguntas habidas y por haber. Todas las preguntas habidas y por haber. Con relación a la parábola. Y recordemos que el problema no es la semilla. Porque la semilla es el Evangelio. El problema no es el que siembra. El sembrador es el que habla del Evangelio. Los terrenos representan los corazones. Entonces, yo me hago una pregunta. Si yo pienso en cuatro personas de las que están acá, digamos que un hermano representa la semilla junto al camino, otra hermana representa la que cayó entre las piedras, el otro representa la que cayó entre los arbustos, entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer nosotros es esta. Bueno, ¿y qué culpa tiene el que cayó en el camino? Si una persona dice, bueno, yo soy el corazón del que cayó junto al camino, pero ¿yo qué culpa tengo? Otro puede decir, bueno, pues yo soy la que cayó entre las piedras, pero ¿yo qué culpa tengo? Recuerde una cosa, los cuatro terrenos son cuatro corazones. El problema de la que cayó junto al camino es esto. Fíjate, la semilla se tiró, pero dice que fue pisoteada. Significa que la gente caminó sobre la semilla. Entonces, dañó la semilla y se murió la semilla. ¿Ok? Eso quiere decir que aquellas personas que han sufrido bastante en la vida, se les va a hacer bien difícil mantenerse con vida espiritual. Se les va a hacer bien complicado, porque son aquellas personas que dicen, no, que a mí me ha pasado tal cosa, que a mí me ha pasado tal otra, que yo he vivido aquí, que yo he vivido por allá, y yo no quiero saber nada de Dios, y yo no. Claro, ha sido pisoteada, pero al final del día, la Biblia nos manda a echar raíces. Mis queridos y amados hermanos, esta segunda semilla de la que estamos hablando, cuando vino la aflicción, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Aflicción. Pero ahí termina el versículo. ¡No! Pero confiad, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros los cristianos entramos a la vida cristiana sabiendo, entendiendo que en el mundo habrá aflicción. Por eso dice la palabra del Señor, no os sorprendáis cuando vengan diversas pruebas sobre tu vida. Por amor de Dios, hermano. Al contrario, Pablo dice, regocijaos. Lo que pasa es que es difícil, ¿verdad? Ir a ver usted a una persona al hospital con la pata quebrada y usted, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está aquí? Con un gran gozo. Eso casi no sucede. Pero eso es lo que dice la Escritura, de no sorprendernos. Si nos vienen pruebas, nos vienen aflicciones, van a venir aflicciones. Van a venir cosas difíciles. Nosotros hemos perdido un montón de batallas, hermano, en estos 30 y pico de años. Como iglesia hemos orado por la sanidad de personas que no fueron sanos, que murieron. Este último niño en México, Aarón, que estuvimos orando tanto y salió de una y luego otra y terminó muriendo el jovencito. Es decir, aflicciones hay. Que vas a llegar un día y te van a dar una mala noticia. Y más aquí en países como estos que no se andan tocando la conciencia, amigo. Usted entra, me mandó a llamar, doctor, sí tiene cáncer, fíjese. ¡Huela! Disculpe, y no me lo pudo haber dicho más despacito, por favor. Sí, tiene cáncer, le vale. Es cultura la situación. ¿Y eso qué, hermano? Son aflicciones. Son aflicciones. ¿Qué vamos a hacer, pues? Te quitaron el trabajo. Son aflicciones. Y hay gente que se apartó del Evangelio. Dejaron a Dios por las aflicciones. Un día una pareja querida tuvo problemas entre ellos. Problemas y problemas y servidores y esto y lo otro, gente reconocida con su traje el día domingo, día miércoles, encargados de una casa de oración el día viernes. Y de repente se mete el diablo y problemas en la familia, en la pareja. Y a buscar, porque primera situación, ¿verdad? ¿Para qué ir a la iglesia si vamos a estar así como estamos? ¿Para qué ir a la iglesia si estamos peleando? ¿Para qué ir a la iglesia? Y yo iba a buscar, y hermano, y que me no, me digo, esa es una gran hipocresía ir a la iglesia estando con estos pleitos y esta situación. No, ya le dije a ella que si quiere que vaya a ella mejor. Y usted, mire, hermanita, que no sé qué, que ese viejo aquí, que ese viejo allá, ya le dije que si quiere que vaya a él. Ninguno de los dos usted. Terminaron mal. Terminaron separándose, terminaron divorciándose, uno por un lado, otra por otro lado. A la vuelta de un tiempo, hermano, ¿qué pasó? ¿Y por qué no reza? Me da pena porque estoy divorciado. Hermana, mire, ¿qué pasó? Me da pena porque ya me conseguí a otro. Y primero me vieron con uno, me van a ver con el otro, entonces me da vergüenza. Y ahora, vaya a buscarlo. Cada quien vive feliz con los nuevos que tienen. Y el Evangelio, bien gracias. Y Dios, bien gracias. ¿Qué pasa? Cuando llega la aflicción, abandonan el Evangelio. Abandonan el Evangelio. Una persona que se le murió su mamá, no la saca de ahí. No la saca. Dios me quitó a mi mamita, y Dios me quitó a mi mamita, y Dios me quitó. No entendieron, dijimos la semana pasada. El problema de no entender el Evangelio, el problema de no entender que en la vida cristiana llegan aflicciones siempre. Van a haber aflicciones. Mira, a los cristianos superficiales las aflicciones los aplasta. A los creyentes verdaderos, las aflicciones los fortalece. Porque entendemos lo que está pasando. Este es un problema difícil, esta es una situación complicada. Me habla una persona y me dice, David, tengo un problema serio con mi hijo. Pero serio, una situación difícil. Primero metido en cuestiones de drogas y para colmo de mal, de una de las personas del donde llevan a los muchachos estos que han cometido este tipo de crímenes, miembro de la iglesia. Pastor, le dijo, ¿puede venir? Sí, le digo, hermano, quiero que vaya a orar por alguna persona. No, le digo, aquí tengo a su hijo. Y me dice, David, qué vergüenza. Después, otra llamada. Señor, ¿puede venir, por favor, acá? Y va, ¿verdad? Y resulta que el muchacho robando en una tienda. Hoy han puesto la foto de que no puede entrar en la tienda. Y fue el pastor usted. Y cabal. Me dice, yo estoy pensando en dejar esto. La verdad. ¿Y por qué esas aflicciones van a llevar mientras no sea vos el que está robando? mientras no seas vos el que te esté echando los puritos, mientras vos, ¿y qué podemos hacer, pues? Nosotros a nuestros hijos los encaminamos por el camino del Evangelio. Cuando llegan a mayores, cuando llegan a grandes, ya no hay nada que podamos hacer más que orar por ellos. Los caminos que quieran tomar, mi hijo lindo, mira, hay dos caminos, el difícil y el más difícil. El fácil y el complicado. Las consecuencias las vas a pagar. No hay más nada que podamos hacer. Pero de que van a llegar aflicciones, van a llegar aflicciones. Que no le quepa duda. Ay, hermano, mire. Un pastor, amigo mío, de repente a la esposa le entraron unos celos crueles. Y lo comenzó a acusar a este pastor. Y que vos no sé qué con la otra, una hermana. Y que vos no sé qué con la otra. Y que vos no sé qué con esta hermana. Y que vos algo te tenés con la otra. Y que vos... Pero era una fregadera. Que si se ponía esa camisa porque por una razón. Que se ponía esa corbatera. Era un relajo, una celotipia increíble. Me dice, esta mujer piensa que soy Salomón. Yo que me con toda, no puedo ni saludar a una persona. Hermano, dejó de ir a la iglesia la señora. Dejó de asistir a la iglesia. Y la gente comenzaron a preguntar. Y la esposa del pastor. Y usted sabe que hay algunos lugarcitos que son bien comunicativos, ¿verdad? No viene. ¿Y por qué no viene? Es que dice que el pastor anda con todas las hermanas de la iglesia. ¿Cómo así? Eso dice la señora. Separados, en este momento un pastor de 30 y pico de años de pastorear, separados. Y ella no se congrega, fíjate, no es cuestión que la señora dijo, ya no voy a esta iglesia, me voy a buscar otra para seguir adorando a Dios, no. Hoy, en este día, mientras hablamos, ni dicen que ni ella se buscó a otro, ni y el pastor sigue en la iglesia, pues. Pero ella, y claro, los hijos se quedaron con ella, y como ella no va, los hijos tampoco van. ¿Qué pasó ahí, por amor de Dios? Hermano, esto que le estoy diciendo, escuche, le puede pasar a usted. Porque la Biblia dice que cuando llega la aflicción, hay gente que se aparta. Cuando llega la aflicción, hay gente que se aparta. Situaciones difíciles pasan en la vida. A usted le van a llegar a aflicción. En este momento, piense usted en gente que usted conoció un día. Que le llegó una aflicción, le llegó una prueba, llegó la tentación y se apartaron. Personas que juegan con la gracia de Dios. Personas que juegan con dos vidas. Personas que juegan como servidores de la iglesia. Pero tienen otro tipo de vida. Mi hermano está jugando con fuego, dice esta bendita palabra del Señor. Y agradezca que Dios en su grande misericordia le está teniendo paciencia. Pero eso sí, prepárese para lo peor. Porque cuando Dios es parte de la ecuación, va a llorar. Y va a llorar con lágrimas fuertes. Va a llorar con amargura. Porque es así. Debemos tener mucho cuidado, amados míos. Debemos tener mucho cuidado, porque esta segunda semilla... Fíjate que hay un grupo, Barna se llama, que hacen estadísticas y encuestas en todo tipo de área en el mundo. Y también han hecho estadísticas de iglesias. Y usted me habrá escuchado decir esto en este púlpito. De acuerdo a esas estadísticas, hay un 15% de personas que ya no van a estar el siguiente año. Por estadística. Y las estadísticas no se equivocan. Y usted dirá, no, pastor, eso puede ser cualquiera, pero yo no. Eso dijo Pedro, mijo. Eso dijo Pedrito. Y lloró amargamente después. Porque hay una variedad de situaciones. El diablo te las pone por delante. No, si, mire, hermanos, hombres, casados, no es que usted sea el gran guapo, hombre. No es que usted sea el Brad Pitt latino. Y usted, señora, no es que usted sea tampoco, ¿verdad?, la J-Lo de los 80. Es el diablo. Es el diablo, es el diablo. Esa vieja que tenés enfrente, no, ahorita, que digo allá, por otro lado, no te la mandó Dios, hombre. Es el diablo que quiere destruir la familia maravillosa que Dios te ha dado. Es así. Ese hombre que te regala tus 200 pesos, tus 300 pesos por una revolcadita y usted está jugando esas dos vidas y usted dice, ¡ay, qué bendición de Dios! Es el diablo, hombre. Esta semilla se quemó por amor de Dios. Se quemó. Quiere decir que se murió. Porque si se quemó, ¿para qué sirve? No sirve para nada. No sirve para nada. Recibió la palabra con gozo. Aquí lo tuvimos. Eso quiere decir, aquí estuvo. Mire, hermano. Hermana Ana Miriam tiene 30 y pico de años acá que tenemos nosotros acá. Si viéramos la lista de los diáconos de 1990, yo tengo las fotos. Diáconos. ¿Sabe qué? Los tengo de rodillas, orando e imponiéndole las manos a ellos. ¡Ja! Y digo, ¡huela, man! ¿Y este? ¿Y este otro? ¿Y este? ¿Y este? No, mire, mejor le doy la vuelta a la página. ¿Qué estuvieron? Ahora, le voy a decir algo. Contento si hay alguno de ellos que está en otra iglesia sirviendo. Pero eso es lo peor del caso. Eso es lo peor del caso. ¿Por qué? Porque si no cuidamos nuestra fe, si no cuidamos nuestra relación con el Señor, si no somos firmes y fieles con Dios, hermano, esta semilla se va a quemar. En Isaías capítulo 40, versículo 24, dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. En este día, Dios está sembrando semilla en nuestros corazones. Pero dice la bendita palabra de Dios, que si no echamos raíz, viene el enemigo y arrebata lo poco que ha sido sembrado en ese corazón. Y cuando el enemigo arrebata la semilla se muere. Amados hermanos, la semilla es la bendita palabra de Dios. Guardemos la semilla en el corazón y demos fruto. Porque si esta semilla, recuerde, aflicciones vamos a tener. Pastor, ¿y qué hago? Agárrese fuerte de la mano de Dios. Pastor, ¿y qué hago? Mire, si es como el avestruz, ¿verdad? Meta la cabeza en la tierra y espérese que pase la tormenta y después saque la mano. Pero manténgase firme en el Señor. Vendrá una prueba y después vendrá otra y después vendrá otra hasta que de repente te acostumbras que ella es parte de la vida. Cuando ves que viene una, te agacha. Ya pasó. Ya tú. Ay, qué bueno, man. Pero eche raíz. Eche raíz en el Evangelio. Eche raíz, hermano. A pesar de cualquier situación. A pesar de cualquier cosa. Una señora y usted dice, mire, es que yo le caigo mal a esa señora. Pues no la vuelva a ver, hombre. ¿Para qué la mira? ¿Para qué? Es que esa señora es amargada. Pues ahí déjela que se muere en su amargura, porque van a haber aflicciones en el camino, van a haber aflicciones, van a haber tropiezos en el camino, porque es el enemigo con un solo propósito, y es que la semilla que fue sembrada en su corazón se muera. Que Dios nos ayude, amados. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Tu palabra nos dice que el Evangelio es la semilla que es sembrada en el corazón. Señor, nosotros queremos echar raíces en la fe. Queremos que esta semilla pueda producir fruto a 30, a 60, a 100. Señor, no queremos que esta semilla muera. No queremos que esta semilla
se queme por la aflicción. Señor, pensamos en este momento en tantas y tantas personas que se han apartado de tus caminos, mi Señor, que recibieron la semilla, que se sembró la semilla en el corazón, pero cuando vinieron las pruebas, se apartaron y nunca más volvieron a tu casa y nunca más mostraron gratitud delante de tu presencia. Oramos por todas estas personas. Oramos por toda esta gente, Señor, que tengas misericordia de ellos. Mientras todos oramos, Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Déjeme decirle que usted no está aquí por casualidad. Usted está escuchando este mensaje porque esto es parte de un plan divino. Dios quiere que usted escuche su palabra y que entienda que Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí, que derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. A algunos, Dios incluso nos trajo de nuestros países y nos ha traído acá porque es la única manera como un día seríamos expuestos al Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero siente la necesidad en su corazón en este momento de Dios, siente la necesidad de la protección divina, siente la necesidad de salvación, hoy es su día. Mientras todos oramos, si hay alguna persona con nosotros acá en el templo que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero recibir a Jesús como el Señor de mi vida. Si hay alguien, yo quisiera orar por usted desde acá, ahí donde está, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, levante su mano donde está y déjenos orar por usted. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, Dios quiere perdonar sus pecados y darle la bendición de la vida eterna. Si usted todavía no conoce a Dios, entréguele su vida al Señor Jesucristo. Usted que nos escucha en su casita, esta palabra es la semilla del cielo, que ha sido sembrada en este momento en su corazón. Responda al mensaje de Dios, responda al mensaje divino, porque el enemigo anda buscando a quien devorar, anda buscando la manera de arrebatar esa semilla y destruirla. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones y guárdanos del mal. Ayúdanos a crecer en convicciones firmes, fuertes. Ayúdanos a echar raíz, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.